Aquí desde Qatar, ahora cuando en este país son las 11 y 6, 11 y 7 ya, y en España 9 y 7 horario peninsular, 8 y 7 hora canaria. Esta mañana en la que no solo de fútbol vive el hombre, y no solo de política, y no solo de ayer sesión en el Congreso de los Diputados. Estamos aquí con Toni Echarri, con Miquel Jiménez, Joaquín Leguina Joachim. A los que les cuento una cosa. Este verano hemos visto varias veces este titular. Un dron salva la vida a un bañista. Un dron. ¿Y cómo se la salva? Pues mediante estos artilugios voladores no solo localizan a la persona que está teniendo problemas, sino que le lanza un salvavidas que le permite aguantar mientras es rescatado. Bueno, oiga, pues el tío que ha dado la vuelta a la cabeza para montar ese dispositivo es un fenómeno. Sí, sí, sí. Bueno, el tío o la tía. Es, pues mire, la ingeniería da solución a muchos problemas de la sociedad. He puesto el ejemplo de los drones, pero, pues oiga, recientemente ustedes han visto a personas que gracias a un esqueleto o un exoesqueleto han podido volver a caminar. O han visto, bueno, se me, miren, en lugar de que empiece yo a desgranar las cosas, se las voy a preguntar al presidente del Observatorio de la Ingeniería de España, y además presidente honorario de la Caja de Ingenieros, que es el señor José Oriol Sala Arrandís. ¿Qué tal, señor Sala? Buenos días.
Buenos días.
Ahora le preguntaré por qué el 25% de las empresas, el 25% de las empresas, sí, tiene problemas para encontrar ingenieros. Pero es que en 10 años España va a necesitar 200.000 ingenieros. Claro, ser ingeniero tiene un problema, que tienes que estudiar una carrera. Y además que se me antoja que tampoco es fácil. ¿Esto va a ser un problema grave a medio plazo o es ya un problema?
A ver, la realidad es que, bueno, hemos realizado el primer estudio del Observatorio de la Ingeniería de España, que esto ha sido una iniciativa de la Fundación Caja de Ingenieros, y en donde hemos involucrado al Consejo Rector, en el Consejo Rector, a empresas representativas, entidades sobre todo, instituciones, colegios de la ingeniería, la Real Academia de la Ingeniería, el Instituto de la Ingeniería de España, las universidades politécnicas, el propio Ministerio de Industria, representando a más de 450.000 ingenieros, para hacer un estudio en profundidad de la ingeniería y sus objetivos de futuro y las necesidades que podemos tener a nivel país y cómo satisfacerlas, ¿no? Entonces, la verdad es que como resultado de ese estudio, que ha sido un estudio minucioso de la ingeniería y el primero que se realiza en España de estas características, porque estudios similares se han realizado en otros países próximos a nosotros durante 40 años, y aquí es la primera vez que se realiza. Resultado del estudio, somos 750.000 ingenieros en España. Es una cifra que puede parecer muy importante, pero que más o menos es equilibrada, si lo hablamos en tanto por mil, a la de países de nuestro entorno, como puede ser Francia, Italia y, desde luego, incluso Alemania. Pero como resultado de este estudio, además, ha salido que necesitaremos como mínimo 200.000 ingenieros más en los próximos 10 años. Y decimos por lo menos, porque estamos convencidos de que esta es una cifra mínima, Y el problema no es solo que se necesiten en España, el problema es que esta necesidad de ingenieros la vamos a tener a nivel mundial. La tecnología está avanzando a unas velocidades desbordantes, estamos dentro de la cuarta revolución industrial. En esta cuarta revolución industrial, las tres primeras pues duraron aproximadamente 50 años, esta no creo que los dure en absoluto, llevamos solo 5 años dentro de ella y estamos con una tremenda evolución, ¿no?
Cuando hablamos de ingenieros, de todo tipo, fundamentalmente de caminos, canales y puertos, de minas, de telecomunicaciones.
Hablamos de ingenieros de todo tipo, La especialidad más extendida es la de industriales, que significa un 43% del total de ingenieros, pero luego están agrónomos, está efectivamente caminos, está telecomunicación, está la parte de informática, y lo que está creciendo mucho son las otras profesiones. Cuando hablamos de otras profesiones, estamos hablando de temas de biotecnología, de robótica, de impresión 3D, de análisis de nuevos materiales, de Internet de las cosas, de transferencia, almacenamiento y captación de energía, temas de cadena de bloques, nuevas tecnologías de computación, de realidad virtual aumentada. O sea, estamos avanzando en unas tecnologías que son tecnologías disruptivas y el ingeniero tiene que estar preparado para la realidad actual, pero también para la realidad futura.
La carrera de ingeniería... Sí, diga. Ahora ya le pregunto.
No, sí que hay que decir que la ingeniería española tiene un importante prestigio a nivel mundial. Eso es por la categoría de sus profesionales, pero también por el nivel de formación de base que dan nuestras universidades. Pero hay que evolucionar esta formación de base para irla adaptando y anticipándose a las necesidades del mercado.
Claro, la carrera de ingeniería, señor Sala, es una carrera que varía... Bueno, cuando estudias derecho, pues el derecho romano es el que era, y las bases, en medicina la anatomía es la misma, pero evidentemente el periodo clínico cambia mucho, métodos de diagnóstico y de tratamiento, y no digamos ya el quirúrgico, pero los ingenieros constantemente están actualizando la carrera. No, seguramente no tiene nada que ver el temario que tiene un ingeniero hoy con el que tenía hace 20 años o incluso 10 años. ¿Puede ser que los estudiantes de hoy se están preparando para trabajos que aún no existen?
Esto es así. Mira, te voy a decir una frase de Steve Jobs. Steve Jobs decía, yo no puedo preguntar a mis clientes qué es lo que quieren que yo les fabrique, porque ellos no lo saben. Yo tengo que dirigir el futuro, diseñar mis productos y en función de eso crear la necesidad. Y esta es la labor del ingeniero en un momento como este. Evidentemente tiene que trabajar en la realidad actual, pero tiene que anticiparse al futuro e ir evolucionando en función de ello. Por eso la universidad tiene una capacidad de reacción que es relativa. La universidad forma en función de las necesidades actuales y una cierta previsión de futuro, pero este futuro se anticipa. Por tanto, aquí tenemos que entrar ya en un futuro en donde la empresa será un complemento afirmativo, será un complemento formativo de las universidades. Las empresas serán las aulas del futuro porque son las que están más en la realidad y en la evolución y que tendrán que ir tirando del carro y haciendo que la evolución de la formación universitaria vaya adaptándose, pero siempre complementándose con píldoras formativas que se den a nivel de empresa. Esto que me preguntaba antes al respecto de que un 25% de las empresas detectan necesidades de contratación de ingenieros que no ven satisfechas, esto es así. Pero no tanto porque no haya suficientes ingenieros, que obviamente no los hay porque no tenemos paro. El 98% de los ingenieros están empleados. Es decir, que es una profesión que no tiene tasa de paro en absoluto. Pero es que complementariamente a eso, a lo mejor están buscando algún perfil que es más difícil de encontrar porque todavía no hay suficiente desarrollo en ese perfil. Sí que hay desarrollo, pero no suficiente desarrollo. Pero lo que nos da una visión más clara de futuro todavía es que el 86% de las empresas consultadas consideran que van a tener que contratar más ingenieros en el futuro.
La pasada semana hablábamos con el presidente de la Confederación de Constructores en España y nos decía que la construcción, fíjese usted qué paradoja con los millones de parados que hay en España, no encuentra trabajadores y tiene un 30% de sus puestos de trabajo por cubrir, porque necesita determinado perfil de trabajador que o bien hay quien no quiere trabajar o bien hay quien no está preparado para todo ello. Yo le pregunto por los ingenieros, todos los ingenieros que usted me decía ahora mismo que sea licenciado, pues prácticamente trabajan. Pero ¿hay fuga de ingenieros, fuga de cerebros, tipos realmente preparados que han marchado a otros países?
A ver... Efectivamente, todos los ingenieros trabajan y además lo que es más importante, el 85% de ellos están trabajando dentro de su profesión. Es decir, que trabajan y trabajan en su profesión. Ahora bien, cuando hablamos de las necesidades de ingenieros en España, estamos hablando en España, pero esta es una necesidad mundial. Entonces, ahí hay una carencia actual y sobre todo futura de ingenieros. Con lo cual, el riesgo de fuga de ingenieros del país puede ser importante, como riesgo, riesgo que hay que controlar. España tiene muchas virtudes para hacer un desarrollo industrial favorable en el país. Para cualquier industria que se quiera instalar aquí, pues tenemos salarios ajustados, es decir, el ingeniero cobra bastante más que la media, pero comparando con salarios de otros países europeos, estamos por debajo, igual que está nuestro PIB industrial por debajo de esas medias, ¿no? Pero tenemos muy buena calidad de vida, eso es un atractivo para el talento, tenemos muy buena capacidad técnica con nuestros ingenieros, tenemos muy buen número de universidades y calidad de las mismas, tenemos del orden de 50 universidades que imparten cursos de ingeniería más 4 universidades politécnicas, que en general son 600 titulaciones diferentes de ingeniería, tenemos buenas infraestructuras, tenemos un desarrollo del 5G que es de los mejores de Europa, es decir, tenemos un buen clima, tenemos condiciones para que el desarrollo industrial de España sea importante. Y si queremos evitar la fuga de ingenieros, lo que tenemos que hacer es ofrecerles más trabajo y más interesante aquí en España. Y eso es bueno para el país, porque significa un desarrollo industrial del país. Pensemos que en este momento nuestro PIB industrial está en el 14,7, la parte, el porcentaje que corresponde a industria, mientras que hace 15 años estaba en el 20% del total del PIB del país, ¿no? Obviamente ahí tenemos una carencia. Pensemos que la industria es aquella, tiene aquella característica que genera más valor añadido por unidad de trabajo. Es fuente de nuestras exportaciones. Genera una calidad de trabajo encomiable. El que está trabajando, el ingeniero que está trabajando en ingeniería, tiene un nivel de satisfacción importante porque está viendo que sus desarrollos benefician a la sociedad y tienen un objetivo claro y concreto en corto o medio plazo y se convierten en resultados tangibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para el bien del país, conseguir un mayor desarrollo industrial. Eso hará crecer el PIB de país, hará crecer la remuneración global y fidelizará, por supuesto, a nuestros ingenieros. Y aparte de eso, ofrecerles trabajos atractivos. Y pensemos que con el desarrollo industrial que se está produciendo, las startups cada vez están tirando más hacia arriba. La pequeña y mediana empresa, que es el 99,4% de nuestras empresas del país, va a tener un tirón mucho más importante, porque van a tener también necesidades de trabajar coordinadamente bajo el tirón de las grandes empresas, pero trabajar coordinadamente para ofrecer un flujo de servicios a estas empresas y también al país. Y todo eso genera también, aparte de puestos de trabajo, genera también unos tipos de trabajo que pueden ser muchos más interesantes y atractivos. Por tanto, tenemos que conseguir evitar la fuga de cerebros, pero también se va a producir un hecho en sentido contrario. Quiero decir que cada vez
también
más
van a venir cerebros aquí, claro.
Claro, ingenieros extranjeros van a venir aquí porque el país ofrece una serie de atractivos que comparativamente nos favorecen.
Un minuto por cabeza para preguntar, le quiere preguntar Tony Echarri.
Sí, señor Sala, buenos días.
Sí, buenos días.
Le quería preguntar, hablaba usted de las empresas como complemento formativo de las universidades. Yo le quería preguntar, en Francia se ha detectado como un problema ya estructural el de la cultura del esfuerzo en la educación. Y aquí con la nueva ley de educación parece que también vamos a pecar de ese defecto, ¿no? ¿A usted qué le parece el futuro formativo de los nuevos ingenieros en nuestro país con la ley de educación vigente? Y luego, una segunda pregunta muy breve. De los ingenieros actuales, solo el 20% son mujeres. ¿Si usted cree que no encuentran las mujeres motivación para estas carreras?
Bueno, si te parece, con perdón. Bueno, empiezo por la segunda parte. Quiero decir,
¿dónde quiera?
A ver, efectivamente, aquí hay un problema que creo que tenemos que atacar y ver cómo se puede resolver. Obviamente, el talento femenino estudiará pues aquello que considere que le apetece estudiar, ¿no? Pero lo que no sería conveniente es que no estudien ingeniería simplemente porque desconozcan las características de la ingeniería. O sea, nos encontramos en una situación de país que el 55% de los universitarios españoles son mujeres. Por contra, nada más que el 20% de los ingenieros son mujeres, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay un salto discrecional importante. Es cierto que la mujer siempre ha tenido más tendencia a profesiones de carácter social. Podemos hablar de medicina, podemos hablar de farmacia, de periodismo, de abogacía, más características de profesiones de letras. Esa tendencia la tiene la mujer. No todas, pero bueno, sí que puede ser una tendencia, ¿no? Pero quizás lo que desconocen es que efectivamente la ingeniería tiene un carácter social importante. También tengo que decir de que esta cifra que sale en España, del 20%, no es muy diferente de países limítrofes, ¿eh? En Francia es el 22%, en Alemania el 16% y en Italia el 17%. Es decir, estamos en niveles similares, pero yo creo que hay que romper esta barrera, ¿eh? Quizás las mujeres históricamente han tenido menos confianza en sus habilidades en matemáticas y tecnología, pero obviamente está demostrado que a nivel de inteligencia no tienen nada que envidiar e incluso quizás nos pueden superar a los hombres. Por tanto, no hay ahí una limitación, ¿no? Pero sí que hay que divulgar el aspecto social y de sostenibilidad de la ingeniería. Hay que romper estereotipos, hay que divulgar referentes. Hay cantidad de mujeres en la ingeniería que han hecho cosas significativas e importantes para el mundo, ¿no? Hay que darles una orientación profesional, y eso vale incluso también para la formación de los futuros ingenieros, ¿eh? Uh-huh. Pero hay que darle una formación, una orientación profesional para que entiendan que como ingenieras pueden tener un futuro claramente interesante. Se reconoce que la ingeniería es una de las profesiones que da más satisfacciones en su realización. Tiene un futuro brillante. La ingeniería mueve el mundo. Sí. Podemos seleccionar el tipo de trabajo y el país en el que queremos trabajar, porque tenemos unas perspectivas de futuro increíbles. El nivel de retribución, bueno, es un nivel de retribución correcto, podría ser mejor, pero a la medida que incremente el PIB del país, irá incrementando el nivel de retribución. Por otra parte, la competitividad que va a haber por la falta de gente preparada en ingeniería, también va a hacer subir el nivel de retribución. Es decir, que como profesión, es una profesión claramente de futuro. Como profesión puede dar unas grandes satisfacciones. Es un trabajo creativo, con aporte a la sociedad, con resultados tangibles. Hay que divulgar y la mujer tiene que conocer las características. La ingeniería está presente en todos los campos. Está presente en la ingeniería, está presente en el medio ambiente, está presente en la ingeniería genética, en la ingeniería de la salud, en la sostenibilidad, en la movilidad sostenible, en temas de energías renovables, en agricultura. Está presente en muchos campos que no hay por qué confundir ingeniero con la persona que lleva un casco y una armilla y un chaleco, ¿no? Ingeniería está presente en muchas áreas que son en todas para el bien de la sociedad, pero muchas con un carácter muy social. Y ahí hay que hacer una divulgación importante.
Sí, somos...
Perdona, no, nada, no, quería saber, pero así ya supongo que estamos fuera de tiempo. La otra pregunta, la de la pérdida de la cultura del esfuerzo, ¿qué le parece?
Obviamente la ingeniería, pues después en sus especialidades, pues se centra en temas de muy diversos, ¿no? Pero tiene un fundamento también de matemáticas, de física y de química, que son necesarias y que es lo que da la base para a partir de ahí ayudar a resolver los diferentes tipos de problemas, ¿no? ¿Eso requiere un esfuerzo superior que alguna otra carrera? Puede ser, que alguna otra carrera puede ser, ¿eh? Pero yo creo que, por contra, presenta unos atractivos claros. Y que, por contra, también, a diferencia de hace muchos años, la visibilidad de lo que es la ingeniería en primer curso de carrera ya se está viendo, ¿eh? Cosa que históricamente pues quizás no pasaba de la misma manera, ¿no? El problema de la cultura del esfuerzo yo creo que es un problema genérico que no afecta solo a la ingeniería, y entonces, bueno, pues digamos quizás por este diferente nivel de cultura del esfuerzo, la gente tiene que ver más próximo cuál es el beneficio que va a obtener de su esfuerzo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que manifestarlo, que no es solo un beneficio económico, ¿eh? Estamos hablando beneficio de satisfacción personal, ¿no?
Señor José Oriol Sala, le agradezco mucho. Ha sido muy interesante escucharle, créame. A estudiar todo el mundo ingeniería.
Tenemos ganas de ser ingenieros ahora.
Sí, tenemos ganas, sí, sí. Lo que pasa es que yo no tengo capacidad, yo reconozco que no tengo capacidad, o sea que... ya, eso ya te lo digo yo de entrada. Señor Sala, gracias por todo, un fuerte abrazo.
Bien, muchas gracias a vosotros, ¿eh?